Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa que, como siempre, vamos a comenzar tratando cuestiones internacionales. Y hoy vamos a empezar con esta noticia que nos va a poner nuestro compañero César ahora mismo en pantalla, una noticia que tiene que ver con el BBVA y Telefónica, porque ambos saldrán del Eurostoxx 50 tras la pérdida de valor en bolsa por el coronavirus. Enseguida tratamos esta noticia con nuestro compañero José Papí en la sección internacional. Saludamos ya en nuestra sección internacional a José Papí, empresario y experto en Unión Europea. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Xavi. Encantado de estar con vosotros otra semana.
Bueno, pues al inicio del programa comentaba yo esta noticia que ahora mismo nos va a poner nuestro compañero César en imágenes. El Telefónica y el BBVA salen del Eurostoxx 50 tras la pérdida de valor. Recordamos que habían estado allí desde que se creó este índice y que su salida se va a hacer efectiva el próximo 18 de septiembre. Para que nos hagamos una idea de los datos, la Teleco se ha devaluado un 45,6% desde enero, lo que ha dejado su cotización en poco más de 17.300 millones de euros, algo por encima de los 16.400 millones aproximadamente que vale el banco liderado por Carlos Torres, tras dejarse por el camino un 47,8% de su valoración. Estamos hablando, José, de caídas importantes que se producen, curiosamente, y lo digo evidentemente con ironía, en empresas españolas cuando estamos viendo que otros países europeos ya empiezan a formar esa V de la que tanto se nos habló en España y que todavía no vemos en casa.
Desde luego, y es que la España de los aplausos y la España de contar el número de contagios, pues claro, trae estas consecuencias. La España que espera a que el dinero europeo le rescate como único plan económico en la mente, pues claro, este tipo de cosas son normales que pasen. Entonces, como tú muy bien dices, ya hay países que, se puede decir coloquialmente, que ya están vacilando, ¿no?, de lo pronunciada que es su recuperación en V. Por ejemplo, los alemanes ya lo están cantando urbi et orbi. Y bueno, en esta situación pues nos encontramos a una España que, en fin, que está recogiendo lo que ha sembrado, ¿no? Una España que, según datos del propio gobierno español, en el mes de julio ha tenido un 75% menos de visitantes extranjeros y un 79% menos de ingresos derivados del turismo internacional de lo que es habitual en un mes de julio. Es decir, una situación absolutamente catastrófica que va a hacer buenas las previsiones del economista Roberto Centeno cuando dice que España este año se encamina a un trompazo, y con perdón de no utilizar el término económico apropiado, del 17 al 19%, pero es que vamos, a lo mejor Roberto Centeno se va a quedar corto, ¿no? Y bueno, últimamente, en las últimas semanas, como ya hemos dicho, ¿no?, en programas anteriores, pues hemos vuelto a ser portada de la prensa internacional y bueno, hemos sido portada fundamentalmente por cosas malas, ¿no? Hemos sido portada por la situación económica en la que estamos, hemos sido portada por el tema de la mala gestión del coronavirus y hemos sido portada en tantos periódicos internacionales, y me voy a referir a uno en concreto que puede ser, como puede ser el Wall Street Journal. Nos encontramos que en las últimas semanas se lleva las manos a la cabeza porque no entienden la tolerancia de los españoles con el reinado de Juan Carlos I. No se preguntan cómo la monarquía española puede seguir de pie tan tranquila tras todo lo que se ha ido sabiendo, en fin, del monarca, ¿no?, del antiguo monarca español, ¿no? Ellos, por ejemplo, los analistas del periódico dicen, en fin, había un estilo de vida, digamos, relativamente intolerable e inaceptable. En palabras de Antonio García Trevijano en su día, mujeres, motores y millones, ¿no? Se llevan las manos a la cabeza en cómo termina, digamos, su reinado con elefantes, caídas, disparos, amantes y tantas cosas, ¿no? También les sorprende de una manera extraordinaria cómo ahora mismo la opinión pública española se traga tranquilamente que Juan Carlos I se vaya a vivir a un país como pueden ser los Emiratos Árabes Unidos, donde no es que haya exactamente un respeto a los derechos humanos como el que, digamos, debería imperar en Occidente, ¿no? Y bueno, todos estos factores, digamos, los analistas vuelven siempre al punto de salida, que es decir, ¿cómo es posible que los españoles traguen tanto? Y bueno, es lo que decimos aquí desde hace tanto tiempo con relación a la situación política española. Es decir, la partitocracia española juega las cartas que juega porque sabe que el pueblo español traga lo que haga falta y más. Y que con un poquito de telediario, un poquito de virus, un poquito de fútbol, pues bueno, se pueden ir manejando una serie de corrientes subterráneas que son las que a uno le interesan, ¿no? La corriente subterránea de convertir a España en un Estado federal, la corriente subterránea de todos unidos para recibir las ayudas y las subvenciones de Bruselas y otras muchas más corrientes subterráneas que nos van colando y que van pasando. Y bueno, digamos que ahora mismo un periódico que yo considero que es la referencia mundial en el periodismo, no es que el periodismo mundial sea lo mejor del mundo, ¿no? Esto sería un poco una incongruencia, pero en fin, el periodismo mundial da para lo que da y es lo mejor que o lo único que tenemos en este mundo, ¿no? Me estoy riendo al hablar de esta forma, pero con lo que nos encontramos es que, bueno, ese periódico de cabecera tan importante que digamos que marida y equilibra el progresismo y el liberalismo a nivel internacional, se pregunta cómo es posible que los españoles traguen con tanto. Y en fin, ahí te lo dejo. España, digamos, ya sabemos que vamos a pasar de un veranito azul a un otoño muy complicado y a un invierno pues todavía más negro, ¿no? En eso estamos, Xavi.
Pues preguntas que nos vienen a la cabeza, siguiendo un poco el hilo de lo que estabas comentando, ¿cómo es posible que un país que vive del turismo, cuando llega un político y te dice que qué bien que nos hayan cerrado las fronteras para que no venga nadie y la gente se quede tan tranquila por el miedo al virus? Pues bueno, es otra de las muchas cosas que tampoco se pueden entender con una mente racional. Por cierto, hablando de cerrar fronteras, creo, José, que hay un lío importante en la Unión Europea, ¿no? Por aquello de vetos de unos países a otros países para que los ciudadanos no puedan moverse dentro del espacio Schengen, ¿no?
Desde luego, y bueno, ahora mismo ha llegado el momento de romper tantos libros de texto, ¿no? Tantos libros de texto de másteres, tantos libros de texto de formaciones universitarias y no universitarias, ¿no? Donde se presentaba la Unión Europea como una realidad, ¿no? La Unión Europea es lo que es un proyecto, es una alianza, una cooperación internacional en lo financiero, en lo económico, en lo comercial, en lo aduanero, en tantas cosas, pero no es una realidad. Y es que a la primera vez que se han puesto las cosas complicadas, pues vemos que cada uno tira por su interés. Bueno, y ahí me he de desdecir, ¿no? Me tengo que contradecir. Ya se pusieron complicadas con una Unión Europea ya formada, por ejemplo, con la guerra de Yugoslavia. Y los intereses económicos de cada uno de los distintos países europeos, en aquel momento una Francia y una Alemania, que no tenían tan claro lo de ser amigos, llevaron a que tuviera que venir el tío Sam americano otra vez a rescatarnos por tercera vez en un siglo, ¿no? Y bueno, pues sí, ahora mismo vemos una Unión Europea errática. Es una Unión Europea errática como es su país líder, Alemania, que ahora mismo se encuentra que tiene que saltar a torear, tiene que saltar a jugar el partido de fútbol y no sabe cómo hacerlo porque no está acostumbrada. Es decir, Alemania está acostumbrada a poner en marcha su maquinaria económica, pero no a poner en marcha su maquinaria política y diplomática. Las únicas veces que lo ha puesto en marcha, como por ejemplo fue en el caso de Ucrania, ya sabemos cómo acabó la cosa, cómo sigue de mal la cosa, ¿no? Y bueno, ahora lo que vemos, pues eso, es una vuelta, digamos, a que todos los analistas idealistas, los soñadores, los firmadores de manifiestos pro Europa, etcétera, se den cuenta que lo que hay es Estado-Nación. Es decir, nos encontrábamos hace apenas unas horas que el gobierno belga decide cerrar la frontera a los españoles, pero cerrarla. El otro gobierno decide que no entra nadie hasta no sé qué fecha. Un gobierno sí te deja pasar, pero el otro no. Es decir, al final hemos vuelto al Estado-Nación y eso también se está notando cada vez más en los trabajos de la Unión Europea, que están erráticos. Es decir, la semana pasada se cargaban a un comisario europeo porque le gustaba el vino y jugar al golf y ir saltando de condado a condado en Irlanda, saltándose determinadas restricciones. Pues bueno, como hay que, digamos, jugar a esta película de Walt Disney de que ya no importan los muertos, sino que importan los contagios y, sobre todo, el ser muy bueno y el portarse muy bien con esto del virus. Y bueno, pues vemos que hay tema errático con Bielorrusia, hay tema errático con los Estados Unidos, con el Brexit. Nos vemos a los alemanes descaradamente, ¿no? Porque notan que no hay una cierta coordinación, no diré control, sino una cierta coordinación desde Bruselas. Y nos encontramos pues que directamente Peter Altmaier, el ministro de Economía alemán, ya dice directamente: en Europa con el Brexit haremos tal. Es decir, ya no habla en el nombre de Alemania, ya habla directamente en el nombre de Europa. El otro día el ministro de Asuntos Exteriores alemán, que estaba con el ministro de Asuntos Exteriores chino, dijo, en Europa queremos llevarnos bien con vosotros. Es decir, ellos ya hablan directamente como Europa. Ellos no dicen el gobierno alemán o la nación alemana o los alemanes queremos tal. Es decir, ahora mismo está todo errático, todo un poquito fuera de control. Estamos en una presidencia del Consejo, quiero decir coloquialmente una presidencia de la Unión de Alemania y vamos a ver cómo acaba todo esto. Yo lo que le vuelvo a recordar a los de los aplausos es que hubo demasiados aplausos y es muy raro que con tantos aplausos nos hayamos olvidado de que el día 7, el día 11 y el día 18 de septiembre hay reuniones para ver si los aplausos se convierten en realidad o se transforman en lloros. Es decir, todavía no están cerrados los paquetes de ayudas, todavía no están cerrados los detalles, todavía no están cerradas las transferencias y esto va a llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en un tablero mundial que se está recolocando totalmente, pues lo que nos encontramos es que, bueno, pues la Unión Europea está errática, no coordina ya nada, ni siquiera coordina lo franco-alemán, que era lo que coordinaba en su día y con una serie de estados palmeros, como podía ser el Estado español, para conseguir esa compra de la deuda pública española al final de cada fin de mes. Y bueno, ahora mismo cada país está pues haciendo su pequeña guerrita. Nosotros sencillamente jugamos una sola carta. Es como salir al partido de fútbol y la única estrategia que tenemos es que yo me desmarque, me pasen un balón y aporte a García Marque, ¿no? Pero no tengo ni desmarques, ni pases, ni compañeros que me están ayudando, ni nada. Aquí sencillamente hay una sola jugada, que es la jugada de que nos rescaten desde Europa por pena penita, y no hay nada más en la mesa. A eso estamos esperando. Hay muchas reuniones con empresarios, hay mucho demagogo de la demoscopia, ¿no? Poniendo en la boca de nuestros políticos lemas, arrimemos el hombro, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues muchas palabras muy bonitas, pero no se ven respuestas tecnócratas, ¿no? Que son las que suelen hacer falta en estas ocasiones, si es que un país es algo cobarde. Y si fuera un país de raza, pues habría respuestas políticas, ¿no? Respuestas fuertes, con carácter, respuestas que molestarían a algunas personas, pero bueno, no tenemos ni la respuesta de raza ni la respuesta tecnócrata, ¿no? Simplemente tenemos, pues como estáis mostrando en las imágenes, pues un señor que se mira a una cámara, va a un curso de comunicación y mueve así los brazos, los mueve mucho y pone las manos así juntas y hace así y levanta un poquito el tal y hace así como para dar seguridad. ¿Veis esos movimientos que estoy imitando yo ahora a Pedro Sánchez, ¿no? Que todo esto se aprende, se hace y poco más. Pero el tema es que si estos movimientos estuvieran acompañados por algún tipo de mensaje de profundidad o de cargas de profundidad o finalmente de medidas de gobierno, digamos, no de políticas, como dicen por ahí, sino de medidas de gobierno que fueran serias y que fueran tirando para adelante, pero lo que nos encontramos es con lo de siempre. Vamos a darle pena penita a Europa, a ver qué es lo que nos cae, a ver si podemos tirar para adelante. Y el problema es que la pobre Unión Europea está como está hecha unos zorros, pues porque cada país está tirando a su interés. Tenemos países cerrados porque no comercia mucho con el exterior, pueden hacer teletrabajo y bueno, pues se han metido ahí como una concha y que se fastidien los demás. Y un país como el nuestro, que necesita tanto del turismo, que necesita tanto del comercio, en fin, debido a la pirámide poblacional que tenemos, a nuestra propia estructura económica, pues ahora mismo estamos atados de pies y manos, pues bueno, porque o el gobierno se mueve y juega con inteligencia a 4 o 5 deportes al mismo tiempo, pero si el único deporte, la única jugada que tenemos en la mesa es la que ya os estoy diciendo, pues poco vamos a sacar de esto.
Y todo además, José, con un problema que nos puede venir o no a partir del día 3 de noviembre, porque hablabas tú de que se está recolocando todo el tablero internacional y son clave las elecciones estadounidenses que tienen lugar el próximo día 3 de noviembre, donde la reelección o no de Trump puede cambiar mucho ese tablero.
Desde luego que sí, y lo que te encuentras fundamentalmente en la prensa europea, pues bueno, es, lo que yo llamaría un triple enfoque, ¿no? En la prensa lo veo como un bufón, o lo ve como un Putin autoritario, o lo ven como a la voz, como dicen allí, de los deplorables, ¿no? Como decía Hillary Clinton, ¿no? De los votantes de Trump, ¿no? La voz de aquellos que normalmente no están en política porque se dedican a dejarse una barba larga y cogerse una escopeta, o a no pagar impuestos, o a ser gente pues muy rara y muy extraña, que en el fondo no tiene la elegancia suficiente como para participar en política. Pues bueno, se ven que estos son los tres mensajes, ¿no? Que, por ejemplo, un semanario diario ya tan importante como es político en su versión europea, pues los artículos de opinión que le dedican a Trump son esto, ¿no? Y bueno, va a haber, es decir, ahora mismo incluso la propia prensa prodemócrata se está dando cuenta que Trump está cortando distancia con Biden. Los republicanos llevan tiempo diciendo que en sus encuestas internas, debido a cómo las manipula la CNN, el New York Times y los otros medios que se suelen cortar y pegar aquí por parte de la prensa europea, ya hablaban de que los republicanos, de que ellos veían uno o dos puntos de diferencia. Ahora mismo ya la propia prensa demócrata ya habla de que la distancia es de 5 puntos, de 3 puntos, de 2 puntos. Es decir, están sacando ya a Biden del agujero, es decir, lo tenían allí en una especie de teleprompter, ¿no? Como se dice, y perdonad por el uso del anglicismo, donde él leía mensajes y le hacían preguntas edulcoradas que él había estado recitando así como temas, ¿no?, de un opositor durante varios días antes de que se las preguntaran y él las respondiera para no confundirse. Y claro, lo están teniendo que sacar de la guarida porque no hay manera, digamos, si se están dando cuenta de que pueda con Trump, un Trump que ya está empezando a hacer campaña, un Trump que estaba ocupado de gestionar la crisis económica que le había caído encima, de gestionar la crisis sanitaria, pero ahora mismo Trump ya ha dicho, bueno, ya tenemos nuestra convención, salgo a jugar la partida y me empiezo a mover, empiezo a viajar, empiezo a hacer eso que llaman ahí rallies, ¿no?, los mítines en Norteamérica. Y bueno, todo eso ya ha empezado, y lo que se ve ya directamente es que los demócratas han tenido que cambiar instantáneamente, automáticamente, la estrategia que tenían en la cabeza. Hemos hablado en programas anteriores cómo iba a tocar mucho la fibra del pueblo norteamericano el tema de ese tema que se ha vendido, de nuevo, en Europa de una manera equivocada, ¿no? Los temas del Black Lives Matter, en los temas de Antifa, de cómo había una protesta pacífica de gente harta del tema policial y tal, y ya explicábamos que, bueno, al europeo esto se lo iban a hacer tragar y se lo iban a meter por la boca como se ceba a los patos para hacer foie gras, y en efecto ha funcionado sin ningún problema porque al final, pues eso, el sistema aquí está montado como está. Pero allí en Estados Unidos esto iba de verdaderamente, hay una palabra en inglés muy interesante para decirlo, se iban a disparar a sus propios pies los demócratas, y así está siendo. Es decir, en el pueblo norteamericano está muy metida la conciencia de la propiedad privada, la conciencia del orden, la conciencia del respeto a la policía, a la ley, etcétera. Y lo que está ocurriendo en este momento es que, pues bueno, todo esto le ha salido por la culata a unos demócratas que, mientras ya están empezando a salir, pues gente de raza negra, pequeños propietarios, gente modesta, diciendo: me han roto mi negocio, me han destrozado la vida, le han disparado a mis hijos, me están destrozando mi ciudad, me están destrozando mi pueblo, y esto no puede continuar así. Menos mal que han metido Trump a la Guardia Federal, menos mal que están empezando a venir orden ya por parte de Washington, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la prensa europea está muy perdida. Ya hablábamos que este era un elemento, igual que los demócratas se iban a basar en el tema de lo mal que había llevado Trump el coronavirus, iban a alegrar mucho de que hubiera más paro, hubiera más caos económico, hubiera más enfermos, hubiera más, digamos, mala gestión sanitaria, y iban a centrar el tiro por ahí. Eso y las cuestiones raciales y de injusticias sociales y grupos discriminados, de tristes, divorciados, negros, blancos, amarillos y lo que fuera. Y, sin embargo, decíamos cómo el Partido Republicano se iba a centrar en el tema de: ¿qué queréis, el caos o el orden? ¿Queréis propiedad privada o el caos? Y entonces eso está funcionando bien de momento en la campaña republicana, y lo que estamos viendo es ya como inmediatamente, por ejemplo, todos los, como dicen un poco desde los medios de derecha norteamericanos, los gestores que llevan a Biden, ¿no? Ya hablábamos en semanas pasadas como, bueno, es que ya en los propios análisis de bolsa, los bancos ya dicen que Kamala Harris es una tapada, bien para ponerse ya de presidente, o ya tiene el Partido Demócrata otro tapado, otra tapada, que lo van a sacar en algún momento dado para sustituir a este hombre, porque este hombre no está bien, ¿no? Entonces, en fin, en Europa estamos despistados, Trump, ¿qué noticias he escuchado? Pues que si Trump es un tarado, que si Trump dice que los policías que no controlan una situación cuando dos atracadores se vuelven locos, pues son como jugadores de golf que han embocado mal al hoyo y temas así. Bueno, pues todo este tipo de chiflas y de chufas, ¿no?, que van saliendo. Y bueno, pues esa es la imagen que se vende, y mientras tanto, pues el pueblo americano pues puede ser, digamos que yo me llego a mojar, a volver a decir que va a haber una sorpresa en noviembre, y la sorpresa, digamos, es que una persona que quiere reorganizar el tablero internacional, que ha dado un paso atrás a los Estados Unidos como policía del mundo. Esto está chocando a mucha gente, es decir, eso ha envalentonado a los chinos, tiene erráticos a los alemanes, es decir, están pasando cosas tremendas que no han pasado en 500 años, es decir, que la potencia más fuerte decida dar un paso atrás porque le sale de las narices teniendo el poder de mantenerse como policía mundial. Bueno, pues hay una serie de situaciones que están cambiando el tablero. Nos encontramos como, por ejemplo, pues ahora mismo los británicos están viniendo arriba. ¿Por qué? Porque, total, el palo que les iba a venir ya con el tema del Brexit a corto plazo, que esto se sabía que les iba a venir y no hay estudio económico que no lo dijera, y ellos poniendo la esperanza en que a medio plazo se iban a recuperar, pues este palo ya, total, como ya les ha caído encima con el Brexit, pero les ha caído al tiempo con el virus. Y digamos, pues los británicos han dicho, pues pelillos a la mar, ya que estamos mal, pues vamos a pegarnos el atragantón de golpe y para adelante. Pero si un Trump vuelve a ser reelegido en noviembre, vamos a ver cómo ese eje atlantista que viene por el norte y que, al que probablemente se podrían unir los países escandinavos, pues va a ser todavía otro foco de tensión, digamos, muy importante a lo que es la Unión Europea de hoy. Yo ya he leído, incluso en medios pro Unión Europea, como se llega a decir, que veremos si se llega a tener el presupuesto comunitario aprobado para el mes de diciembre. Esto que los de los aplausos, vamos, los de los aplausos les dolían las manos, habían hecho daños en las manos de tanto aplaudir en el mes de julio, ¿no? Y ahora mismo yo creo que se llegará a un acuerdo con mucho más control por parte de los países ricos. Ya hemos visto cómo lo que ha conseguido España en el fondo es alargar, si es que todo al final acaba firmándose y acaba confirmándose, lo que va a conseguir España es alargar la agonía 2 o 3 años, pero ahora mismo bajo un control férreo que va a llevar que en 2 o 3 años nos tengamos que volver a hacer la pregunta que no nos estamos haciendo ahora, que es la pregunta: estructuralmente España no es viable como país en lo económico, no es viable. Entonces hay que volverse a hacer esa pregunta dentro de 3 años en lugar de hacérnosla ahora. Los británicos han optado por otro enfoque, que es el que estoy diciendo. Ellos han dicho, queremos cambiar, digamos, el enfoque, la viabilidad de nuestro país, el proyecto, digamos, que tenemos en lo económico, vamos a hacerlo de golpe, vamos a atragantarnos y salimos de esta, ¿no? En España ahora mismo pues hemos ganado en la UBI dos o tres años, pero nos van a tener que quitar el respirador y a ver qué es lo que pasa. Entonces, bueno, son tiempos interesantes en el mundo, en Europa, en España, tiempos de cambio, los procesos políticos están aceleradísimos. Yo, como persona que, bueno, que me ha fascinado este mundo desde primeros de los 90, son ya muchos años siguiendo estos procesos y antes se podían ver venir con 2-3 años de tiempo. Las cosas iban a paso tortuga, a trote cochinero, como se dice coloquialmente, y ahora mismo vemos que todos estos procesos se han acelerado de una manera pero radical. Es una aceleración que uno se vuelve y dobla la cabeza un ratito y después de 2 meses no reconoce el tablero ni sabe qué han empezado a hacer los jugadores, ¿no? Está todo yendo a una velocidad extraordinaria y, bueno, es un momento fascinante. Lamentable que en España lo tengamos que ver desde el banquillo, jugando en un equipo de segunda división, sin poder salir al campo a luchar, y lo único que estamos es teniendo la esperanza, digamos, de que nos salgan a jugar, nos saquen a jugar 2 o 3 minutos y que nos renueven el año que viene para poder seguir teniendo el sueldo en la mesa, ¿no? Poco más contribuimos ahora mismo al partido internacional que hay en ciernes.
Pues veremos cómo evoluciona todo este tablero internacional. Lo seguiremos comentando en Demos. José, nos vemos la semana que viene. Estarás con mi compañero Jesús Murciego. Pero bueno, aquí estará la sección internacional como siempre.
Bueno, un placer y encantado. Y bueno, hasta la semana que viene o hasta cuando queráis.
Abrimos página económica en Demos y saludamos ya a nuestro economista de cabecera, hoy a través de Skype. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya tenía yo ganas de verte otra vez y que no fuera una foto por teléfono, como hemos estado haciendo en verano.
Bueno, seguro en la foto estaba mucho mejor, así que no es que decirte.
En cualquier caso, vuelves de las vacaciones, te vemos ya moreno, con una sonrisa, con alegría, que así es como hay que afrontar un año que en lo económico nos viene complicado. Hablábamos a micrófono cerrado de unas manifestaciones que había hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, precisamente sobre la economía, y lo cierto es que escucharle es inaudito. Yo ya no sé cómo calificar lo que dice este hombre.
Bueno, la verdad es que no existe, ni ha existido jamás en el mundo civilizado, un presidente de gobierno que sea a la vez un narcisista de manual, un mentiroso compulsivo y un traidor a su patria, como lo es Pedro Sánchez, encaramado al poder con el apoyo de aquellos que desean la destrucción de la nación española. Realmente, esta semana ha hecho varias declaraciones. La más importante, que es la que ha tenido con los 35 presidentes de las 35 empresas que constituyen el IBEX, es decir, las mayores empresas de España por cotización bursátil, este no es conocido, pero teniendo en cuenta lo que después ha dicho a distintos medios de comunicación, es bastante fácil el averiguarlo. Y lo primero que a uno se le ocurre al leer las barbaridades que ha dicho es que el nivel de mendacidad y de miseria moral a propósito de la crisis sanitaria primero y de la crisis económica alcanza ya proporciones apocalípticas. En el caso de la situación económica, que es la más grave que ha padecido este país en 200 años, es decir, después de la guerra de la independencia, donde España quedó totalmente destruida, primero por los franceses y después por los ingleses, que todas las pequeñas industrias que España tenía y que empezaba a despuntar las volaron los zapadores de Wellington, que maldita la gracia que nos hizo de venir a España, porque acabar con los franceses hubiéramos acabado nosotros como acabamos en Bailén sin ninguna ayuda de los ingleses. Pues desde esa época tenemos la situación más grave de todas, incluido en estos 200 años la guerra civil. Fíjense ustedes que durante la guerra civil ni siquiera se llegó a una caída de la economía como la que tenemos ahora encima. Entre el 1 de enero de este año y el 31 de julio, entre el 30 de junio, los seis primeros meses del año, la economía ha caído un 23,7%, un 5,4, 5,5 en el primer trimestre y un 18,5 en el segundo trimestre, que juntos y sumados arrojan esta cantidad que les digo. Y el tío está diciendo en todos los medios que le ha dado la gana, iba a decir que le han querido escuchar, no la han querido escuchar, todos los medios que ha ido, donde le reciben siempre con la alfombra roja. Y dice las mayores barbaridades del mundo y los entrevistadores no dicen, se les queda cara de palo y no dicen ni pío.
Roberto, perdón, en este punto, perdón por la interrupción, pero es claro, los 15 millones que les dio a todos los medios de comunicación españoles, entiendo que habrán hecho también algo para que ocurra esto que nos cuentas.
Bueno, pero no solo fueron 15 millones, ojalá hubieran sido 15 millones. 15 millones fue en dinero contante y sonante, porque sí, porque tiro porque me toca. Pero después ha venido la parte gorda, que ha sido la publicidad institucional. Y la publicidad institucional se han llevado 100 millones. Así que no son 15, sino 115, lo que se han llevado estos medios. Así se explica que Piqueras, que no sé cómo le da vergüenza en Telecinco, cuando le hizo una entrevista gloriosa porque había conseguido 140 millones de euros en Europa, que es muchísimo menos, que es la mitad de lo que dijo que iba a conseguir, que es mucho menos de lo que consiguió Italia, porque Italia consiguió 37 millones más que nosotros, entre otras razones, porque el presidente del gobierno italiano se molestó en pelearlo. Pero ya lo comenté aquí, y no sé si lo habéis comentado algún día con Papi, en Bruselas le llamaban el sin papeles. Iba a las reuniones sin un papel. Se cruzaba de brazos mientras los demás, y los demás eran la señora Merkel, el señor Macron, tenían los papeles encima y no paraban de hacer números. Este estaba con los brazos cruzados, sonriente, enseñando los dientes con esta sonrisa profidén y sin leer nada, sin escribir nada, sin hacer un puñetero cálculo. Verdaderamente de vergüenza. Bueno, pues como decía, le entrevistaron en Telecinco, Piqueras, y dijo que había conseguido nada más y nada menos, porque es que se le va la olla en cosas verdaderamente brutales. Brutales. Dijo que había conseguido el 60% del PIB de España. El 60% del PIB de España son 800 millones de euros. Perdón, 800.000 millones de euros, no 140.000. Bueno, pues dijo que había conseguido el 60% del PIB de España y se quedó tan fresco. Y el otro con cara de palo, que probablemente ni siquiera se enteró de lo que decía. Como ahora, que cuando ha vuelto de esto tiene menos importancia, pero demuestra la ignorancia oceánica de este tío que le da igual Juana que su hermana. Dijo que agradecía mucho a las personas del Coto de Doñana, en esta maravillosa costa mediterránea, cuando están en el Atlántico. O sea, Doñana está en el Atlántico y el tío hablaba de la costa mediterránea. Bueno, pues esto es igual que el tema de que había conseguido la mitad, el 60% del PIB. Bien, la primera entrevista de la cual no yo por lo menos no lo he visto, la tuvo con los 35 presidentes del IBEX. Fue la primera y bueno, yo entiendo que los presidentes del IBEX estaban obligados a ir por muchas razones, aunque solamente fuera por educación. Aunque no fue por educación, fue por el BOE, por lo que fueron todos ellos. Bien, no se ha sabido lo que dijeron allí, pero desde luego lo que es obvio, lo que se, si, no se sabe lo que dijeron, pero sí se sabe lo que no dijeron, es que ante la colección de mentiras que les contó Sánchez, diciéndole que ya todos los indicadores estaban en verde, que ya se veían brotes verdes por todas partes y que la recuperación estaba en marcha, los 35 presidentes de las 35 mayores corporaciones españolas guardaron un silencio sepulcral, lo cual es de auténtica vergüenza. No sé si llegaron a aplaudir, que tampoco me extrañaría, Espero que no tuvieran la miseria moral y la desvergüenza de aplaudirle después de decir esta colección de sandeces y de mentiras que no hay por dónde cogerla. Porque claro, los españoles no lo saben o no hacen por saberlo, porque escuchan las emisoras, digamos, sobre todo las televisiones de gran audiencia, y no escuchan aquellas otras de menor audiencia donde sí se dice la verdad. Pero bueno, eso es un problema de los españoles. Aquí sí que es un problema realmente de los españoles, porque hay una cosa muy cierta. Ya no es solo referente a el CIS de Tezanos, es que todas las encuestas que se están haciendo por empresas que, bueno, que pueden ser razonablemente digamos sinceras en sus cifras, todas barren para adentro y para el tío que les paga, pero algunas son más serias que otras, como por ejemplo GAS3, que hace las encuestas para ABC y siempre le da escaños de más al PP y escaños de menos a Vox, pero perdón, pero en todas ellas el Partido Socialista es el que más votos, el que más escaños saca, incluso en estas encuestas como la de GAS3 que me estoy refiriendo, no la de Tezanos, la de Tezanos es de coña marinera, pero es que sigue sacando más escaños que los siguientes, lo cual es inaudito, es increíble. Pero luego después viene la parte económica. Que ahora diga este personaje siniestro que ya están viendo los brotes verdes y que estamos en el buen camino de la salida de la crisis, es inaudito. Porque es que es, fíjense, las cifras que les voy a dar. Tenemos casi 5 millones de parados, y subiendo. Hemos tenido un desplome, lo decía al principio, del PIB del 23,7%, que es el doble de la media de la OCDE. Es decir, este tío habla de brotes verdes cuando la caída del PIB es más que dobla la media de la OCDE. Ha destruido 132.000 empresas. Y este psicópata afirma que hay brotes verdes por todas partes. Hoy hemos, mejor dicho, vamos a ver, estoy hablando de el miércoles pasado. El miércoles pasado se conocieron las cifras de paro registrado. Bueno, sobre las cifras de paro registrado tengo que decir, una vez más, lo digo siempre, ningún economista serio de este país las tiene en cuenta para nada, porque son cifras que están ultra mega manipuladas. Las únicas cifras válidas, hasta cierto punto, pero es lo mejor que tenemos, son las cifras de la EPA, que tienen 400 o 500, entre 400 y 500 mil parados más que las cifras de paro registrado. Por tanto, el que Plumillas o hablen de las cifras de paro registrado como si fueran cifras verdaderas, verdaderamente no hay por dónde cogerlo. Bien, pero entrando no ya en la suma de los parados, que eran como 3,8 millones, cuando en realidad son 4,3, 4,4 millones según la EPA. Bien, quitando eso, podía uno ver si ha subido, ha bajado, y la cifra en la que se ha fijado toda la gente, o la mayor parte de la gente y la mayor parte de los tertulianos, es la cifra de lo que ha, en este caso, se ha incrementado el paro registrado, que son 30.000 personas, lo cual es una cifra irrelevante, porque da lo mismo 30.000 para arriba que 30.000 para abajo. Que si hubieran creado 30.000, pues si hubieran reducido el paro en 30.000 personas, o que hubiera subido, que es lo que ha ocurrido. Pero, sin embargo, hay una cifra que algún medio sí la ha tenido en cuenta, particularmente Carlos Sánchez en el Confidencial, que es la verdaderamente clave y la verdaderamente importante, que es lo que ha ocurrido el día 31 de agosto. El día 31 de agosto fue lunes y era el último día del mes de agosto. Digo que es lunes para enfatizar que era día laborable y por lo tanto sus cifras son perfectamente válidas. Bueno, ¿sabéis lo que ha ocurrido en esta España que se está recuperando? Que se han perdido 331.142 afiliaciones a la Seguridad Social. Que así como el paro registrado no sirve para nada, las afiliaciones a la Seguridad Social sí son más serias y son cifras que significan algo, no como las del paro registrado, que no significan nada. Bueno, pues esto, ¿qué significa? Significa que el último mes, el último día de agosto, los empresarios despidieron a 331.000 personas, lo cual significa, es decir, había 331.000 cotizantes menos en la Seguridad Social, lo cual significa que los empresarios están viendo unas expectativas dantescas, porque esta cifra es tres veces más que la cifra, ha sido el día más negro de la historia de la Seguridad Social española. 331.000 en plenos brotes verdes, según este canalla miserable de Sánchez. Luego, después, para que tengan una idea, es que el tema ha alcanzado unos límites increíbles. En los seis primeros meses de este año, mejor dicho, no, en el segundo trimestre de este año, solamente están trabajando 3 de cada 10 personas. Es decir, que tres personas solo tienen que dar de comer a 10, ¿eh? Y no a sus hijos, sino a los enchufados, a los parados, a los ERTEs, a toda esta gente, bueno, y a los jubilados, naturalmente, ¿eh? Tres personas de cada 10 trabajan. Fíjense ustedes cuál es la situación. Y luego una última cifra para que vean el desastre que tenemos encima. La inversión extranjera ha caído en los 6 primeros meses un 64,2%. Está produciéndose una fuga de capitales verdaderamente espectacular. Bueno, y esto es lo que puedo decir de la situación económica, y que a pesar de todo no para de decir que está viendo brotes verdes, porque esto se me había olvidado. A los 35 del IBEX sí que les dijo una cosa, ¿eh? Que él va a estar gobernando España 40 meses, como dos o dos son cuatro, y ya se puede hundir el país, que él va a seguir gobernando los próximos 40 meses. O sea, eso para que vean lo que este piensa. El problema, de todas maneras, es que la situación, no solo la situación económica que he mencionado, sino otra que no he mencionado, que es que nos hemos endeudado en los 6 primeros meses de este año, nos hemos endeudado en 100.000 millones de euros. Nos vamos a endeudar en el semestre en el que estamos, el segundo semestre del año, una cantidad similar a esa, y el año que viene, el año 21 y el año 22, nos vamos a tener que endeudar en 500.000 millones de euros, entre deuda vencida que hay que refinanciar porque no podemos devolver deuda, y deuda nueva. Y en estos dos años, que sepamos, vamos a recibir solo 140.000 millones de euros de la Unión Europea. Así que fíjense que en este momento ya la relación entre la deuda y el PIB es del 115%, del 115%. Era el 95% a final de año. Ahora es del 115%. Y dentro de y esto me estoy refiriendo a la deuda según protocolo de déficit excesivo, que no recoge toda la deuda, porque si vamos a la deuda total estamos en el 140% del PIB. ¿Esto qué significa? Significa que España va a suspender pagos, y esto es lo único que impedirá que este canalla miserable, traidor de Sánchez, siga 40 meses, como les dijo a los 35 del IBEX, siga 40 meses en la Moncloa.
Sí, Roberto, te quería hacer una pregunta respecto a los ERTEs, porque nos has comentado que tenemos a 3 españoles trabajando para dar de comer a 10, ¿no? Esa era la proporción que nos dabas en el programa. Por lo tanto, claro, si están hablando de alargar los ERTEs hasta diciembre, que se pagan evidentemente con dinero público. Recuerdo también que la semana pasada hablábamos de otros 23.000 millones, si no me equivoco con la cifra, que nos llegaban de préstamo para pagar los ERTEs. Es que la suspensión de pagos, de la que hemos estado hablando muchísimas veces, se va a dar, no sé en cuánto tiempo, pero parece que va a ser relativamente inminente, ¿no?
Yo creo que en el primer semestre del año que viene. Esa sería mi mejor previsión. Primer semestre del año que viene, España tiene que suspender pagos o tiene que ser rescatada.
Pues ahí están los datos, Roberto. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos en 7 días, como siempre, con más criterios económicos, para analizar una situación económica que, tal y como llevamos diciendo en este canal muchísimas veces, nos llega muy negra en este otoño del año 2020. Gracias, Roberto, y hasta dentro de 7 días.
Vale, hasta dentro de 7 días. Un abrazo. Adiós.
Comenzamos la tertulia con criterio y saludamos ya a nuestros dos colaboradores. En primer lugar, a José Luis Escobar. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. Gracias por invitarme.
Y Vicente Ferrer, desde el Caribe. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Aquí desde Cartagena, Indias. ¿Cómo estáis?
Pues hoy vamos a tratar dos cuestiones en esta tertulia. La primera de ellas tiene que ver con el tema del que acabamos de hablar ahora mismo con Roberto Centeno, el discurso de Pedro Sánchez ante los magnates del IBEX 35. Vamos a ver una noticia del Mundo que decía lo siguiente: Pedro Sánchez pide al Partido Popular ante el IBEX 35 que arrime el hombro para salir de la crisis tras la pandemia. Que arrime el hombro, le dice al Partido Popular Pedro Sánchez, para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. José Luis, lo cierto es que el discurso tuvo telita marinera, ¿eh?
Pues sí, fue un discurso muy ameno. Yo, por mis muchos pecados, me lo traje entero. Una hora y pico de discurso, y estuve observando tanto las palabras que decía y los gestos que hacía. Y me di cuenta que apenas mueve ciertos músculos de la cara. Y también le notaba raro, ¿no? Prácticamente no le conocía, o había imágenes en las que no me resultaba familiar. Y consulté con un experto y me dijo que efectivamente se había hecho una cirugía plástica. O sea, no solamente viene más morenito, sino que se había hecho una cirugía plástica. Y la cirugía plástica ha consistido, según me decía el especialista, en dos asuntos. Uno, se ha modificado estos músculos del entrecejo para no dar la imagen de enfado. Y otro, también los músculos de la risa, para que no se le caigan y aparezca como triste. Es decir, su rostro no evidencia emociones de tristeza ni de enfado. Es un rostro absolutamente socialdemócrata, digamos, que para caer bien, para que no se le vea enfadado. Sí. Y bueno, y analizando el discurso, pues hombre, es algo absolutamente... Me quedé perplejo. Este hombre cursó una invitación a los principales, a los directivos del IBEX, y fueron todos menos Adolfo Domínguez, que mandó un propio. Y yo no me imagino la cara de pues el presidente de Telefónica o el presidente del BBV o del Banco Santander ante el discurso, que empieza diciendo, dice: no siempre elegimos las circunstancias en las que hemos de vivir, sino que son las circunstancias las que nos obligan a elegir. Este fue el leitmotiv, es la espina dorsal del discurso. Es decir, que nosotros no elegimos las circunstancias y somos nosotros los que elegimos ante las circunstancias. Es decir, nosotros no elegimos si mañana va a llover o si nacemos en el siglo XXI o en el XVIII antes de Cristo. No, tampoco podemos elegir si mañana va a haber un terremoto o si va a hacer sol, ¿eh? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es elegir una vez que nos den esas condiciones. Este es el pensamiento de este hombre, ¿eh? Con su gesto de socialdemócrata, pues ya no puede poner otro gesto, no puede poner un gesto como el de Pablo Iglesias, por ejemplo, de enfadado. Esta es la careta de sí mismo. Bueno, pues concluía diciendo que nada más se puede vencer al virus, ¿no? Porque hay una batalla enorme ahora entre el virus, que es el malo, y nosotros, que somos los buenos, y solamente les podemos vencer si nos unimos todos. Y para unirnos es preciso que nos unamos frente con nuestras instituciones. Dijo que había que fortalecer las instituciones y unirnos todos a ellas. Bueno, esto, y pide además que a pesar de ser de izquierdas o de derechas, o a pesar de la ideología que tenga cada uno, todos nos tenemos que unir junto a las instituciones. Esto me recuerda a Franco. Es decir, cuando Franco era muy mayor ya y se veía que iba a fallecer, siempre se decía: ¿qué pasará después de Franco? Y los franquistas siempre decían: Franco morirá, pero pervivirán las instituciones. Pues esto es lo que dice Pedro Sánchez. Y terminó el discurso diciendo que si España quiere, España puede, y solo faltó gritar: ¡viva España! ¡Arriba España! Y todos los del IBEX gritando: ¡Franco, Franco, Franco!
Fíjate, José Luis, ahora que estabas comentando esta última intervención, ¿no? Al final, si todos se juntan, evidentemente va a quedar un único partido, ¿no? Un partido que va a englobar todo lo bello y bonito que tiene España, y haciendo referencia también a las instituciones, ¿no? Podríamos considerar esa frase también que dijo un conocido italiano: todo en el Estado, nada fuera del Estado. Vicente, ¿cuál es tu criterio respecto a este discurso de Pedro Sánchez del pasado lunes?
Pues sí, que me suena ese italiano. Ese italiano me suena y nos suena a todos, pero desde luego, siguiendo, bueno, primero, gracias, Xavi, por invitarme y, bueno, tener el honor, como siempre, el privilegio de compartir con José Luis, ¿no? Que como abogado, además, ejercicio en los tribunales, ¿no? Yo, como analista jurídico y prescriptor internacional, sí que podría aportar el que creo que no solamente tuvo una lectura, no solamente, y ahí al principio que ha hablado José Luis, el presidente Pedro Sánchez no solamente tiene una lectura interna, porque incluso lo de lo que estaba hablando, los mismos del IBEX estaban medio alucinados, ¿no? Es, sinceramente, creo que además de la coacción para ese gran consenso, mantener el régimen en la forma de consenso, no solamente era por el tema de las posibles ayudas de Europa, el dinero que tiene que correr, etcétera. No, hablaba también del tema institucional. Y ahí, desde el punto de vista exterior, y para alguien que analiza, por ejemplo, en negocios jurídicos internacionales o prescripción y tal, creo que trataba de transmitir también al exterior. Al exterior, la imagen de que va a haber, seguir habiendo seguridad jurídica y que lo principal del poder económico está con él. Y que además seguramente está invitando a la oposición, cuando en realidad le está obligando, ¿no? Utilizó palabras como no hay derecho, literalmente, creo que digo, no hay derecho a que por una política partidista alguien no se sume a esto. Bueno, fue casi una obligación. Y además apeló a instituciones. O sea, hay que poner en marcha el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, que realmente depende de esa gran mayoría, de que el consenso funcione, ¿no? Y claro, desde fuera no saben que a nivel interno del país están en un gobierno pues de una política tal vez extrema hacia un lado, extrema en algunos aparente, ¿no? En algunos temas, aunque sigue obviamente en el consenso institucional. Luego, por ejemplo, por como ha dicho José Luis en cuestión de palabras, hay otra palabra por ahí que ha introducido el presidente que le encanta, que es además resiliencia. Resiliencia, que es un anglicismo como un piano, que además no tiene mucho sentido, de resilience, y además, claro, no tiene claro en qué sentido, porque puede ser o adaptación a una situación que de pronto sobrevenida, o rebote, o sea, recuperar la misma posición o el mismo carácter o la misma textura antes de algo que ha intervenido en ese objeto, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de que es un rebote o que para que se vuelva a poner a la misma posición o de una adaptación a una nueva realidad, ¿no? O sea, ni siquiera podemos advertir, bueno, ya tenemos la experiencia del famoso trillón, ¿no? Dijo trillón el tío, sin despeinarse, ¿no? Con absoluta seguridad de tomar el pelo a todos los catetos que no saben, porque claro, no es imposible que él no lo sepa, no es posible. Entonces, ¿qué es trillón anglosajón y qué es un trillón del sistema métrico decimal? Aquí emplea otra vez anglicismos en esa línea. Entonces, pues bien, es decir, lo que podemos decir es que no solamente habla en clave institucional de volver al consenso, de obligar a volver al consenso, y como muy bien ha dicho José Luis, integrarlo todo en el Estado, ¿verdad? Todo en el Estado y nada fuera del Estado, y todo lo demás son funciones, y claro, tienen que ponerse en marcha esas funciones que están paralizadas, sino además un mensaje el exterior que yo creo que no, cualquiera que mire un poco no creo que sea muy leve. Es decir, vale, ese mensaje pues suena a eso. No sé hasta qué punto son conscientes de la imagen que pueden dar, ¿no? Y ahí, con esa duda de la efectividad de esta estrategia, pues ahí lo dejo, ¿no?
Bueno, hay una cosa que vosotros no recuerda a un italiano, pero a mí me recuerda a un gallego, a la adhesión inquebrantable. Mira, una de las cosas que me llamó la atención es cómo intenta imitar el arte de Cantinflas. Cantinflas era un genio del lenguaje. Decía aquello, por ejemplo, de las letras no son iguales entre sí, porque unas son diferentes a las otras y las otras son distintas a todas las demás. Eso es decir, eso decía Cantinflas, que era un genio del lenguaje. Pero este individuo, en ese acto, en el que estaba presente toda la casta, estaba representada toda la casta, es decir, desde Pablo Iglesias hasta el presidente de Telefónica, pasando por todos los presidentes de los bancos, dijo lo siguiente: somos una única humanidad. Atención, ¿eh? Somos una única humanidad. Si el virus no hace distinciones entre seres humanos, pues tampoco los seres humanos tenemos que dividirnos en la lucha contra el virus. Esto es una copia, pero muy degenerada, de Cantinflas, del genio de Cantinflas. O también le soltó lo siguiente: empatizar que tenemos la obligación de empatizar con la demanda de seguridad y también con la ausencia de incertidumbre. Esto ya es un cantinflas un poco más perfeccionado. Pero luego les metió el pensamiento mágico. Si nosotros queremos, nosotros podemos. Que es aquello de saldremos más fuertes.
Me suena si se puede también, José Luis. Sí, ¿Tiene algo que ver con el sí se puede que se hizo famoso hace unos años con Pablo Iglesias y compañía?
Seguro, y con título de la conferencia es España puede. Yo me imagino al presidente de Repsol, por ejemplo, que es así un tío, parece un tío serio en las fotos, Yo me imagino recibiendo una invitación del presidente del gobierno y dice, mira, que el presidente del gobierno nos va a indicar una conferencia que se titula España puede. Y que tenga ahí que ir el hombre allí y aplaudir al final, porque lo humillante de todo esto, lo humillante de toda la casta, es que todos los representantes de la casta aplaudieron calurosamente al presidente del gobierno. Naturalmente porque estaban pensando en el dinero que va a venir de Europa y les tiene que caer algo.
Claro.
Y el presidente ahí abusando de ellos, abusando de ese sentimiento. A mí me recordaba mucho al papel de las felatrices en el Imperio Egipcio. Las felatrices eran estas mujeres que se pintaban los labios de rojo y, bueno, pues tenían muy buena fama entonces. Luego ya en el Imperio Romano los felatos fueron tachados de indignos y no podían ni votar ni podían representarse a sí mismos en los tribunales. Bueno, pues a mí me recordaba el papel de toda esta casta reunida en torno al presidente, me recordaba a los felatrices egipcias y a los felatos romanos.
Por cierto, nos estamos tomando un poco humor, pues porque al final no nos queda más remedio, pero la verdad es que apelando a la seguridad, como está apelando el presidente, ¿verdad? Lo que nos está diciendo, si queremos un mundo más seguro, lo que está detrás de este mensaje muchas veces es, pues bueno, quizás tenemos que renunciar a ciertas cosas, ¿no? O es lo que se puede leer entre líneas a través de todos estos mensajes que nos están llegando pues en los medios de comunicación. Lo estuvimos hablando, de hecho, Vicente y yo con una médico la semana pasada. Yo recuerdo que Carlota, la médico que estuvo con nosotros, nos decía que con miedo y con culpabilidad puedes manejar a cualquier persona, y es precisamente lo que está haciendo el gobierno. Y vemos cómo poquito a poco nos están colando un régimen que menos democrático va a ser de todo, Vicente.
Sí, es decir, y hay que ver exactamente qué intencionalidad tendrá esto, ¿no? Yo me he preguntado, y analizándolo así desde un punto de vista, pues desde más o menos desde el nuestro y también con todo el jurídico, a mí me da que esta medida casi va a la línea de flotación casi de los sindicatos, de los sindicatos del personal sanitario sobre todo, ¿no? Porque lo que trata de hacer en el fondo es cortar las alas de los procesos contenciosos administrativos, es decir, y mandarlos directamente a los tribunales superiores de las autonomías, ¿no? Por ejemplo, con la excusa del empleo. Creo que me da la sensación que va más por ahí que por simplemente el hecho de atajar todos estos movimientos ciudadanos que pueden estar interponiendo causas en los tribunales y tal. Y me da la sensación que lo que le preocupa en el fondo es que puedan empezar a surgir pues incluso dentro del ámbito sanitario y del profesional, especialmente si es funcionarial, de los médicos, los sanitarios, realmente una contestación. Entonces, creo que la intención, al menos a priori, puedo equivocarme, decir, claro, es recortar la capacidad del contencioso administrativo. Por ejemplo, mi padre, que estuvo también en la administración pública, pues bueno, se hinchó, no perdió ni uno, eran miles y miles de contenciosos administrativos y era un genio en eso, ¿no? Entonces, me da la sensación que va por esa línea, por la línea de acortar la capacidad realmente de contestación interna dentro del ámbito sanitario, que a lo mejor es lo que le preocupa. Le preocupa para toda la gran estrategia que sin duda está conectada a nivel internacional, porque claro, no serían incapaces de hacer otra fuera de la internacional determinada, y eso que hayan surgido médicos es algo sinceramente que creo que ni se lo esperaban, ¿no? Ni se lo esperaban, y más del ámbito sanitario o médicos. Entonces creo que tiene esa intencionalidad.
En ese sentido, Vicente, tenemos esta otra noticia que teníamos también preparada para hoy, una noticia que podíamos leer en El Confidencial. El gobierno quitará a los jueces de base la decisión sobre el COVID.
Sí, claro.
Tras varios reveses, quiere que sean los tribunales superiores de justicia de cada una de las autonomías, en lugar de los magistrados de base, quienes se ocupen de ratificar las disposiciones sobre la pandemia. Recordamos, por ejemplo, que hace unos días en Madrid tuvieron un revés importante por una serie de medidas. También algún pueblo, si no recuerdo mal, de Ciudad Real, había permitido a la población caminar por la calle sin mascarilla, era la única zona en toda España, y eran juzgados de base, lo estuvimos comentando además con José Luis la semana pasada, y vemos que esto, al final, con la excusa del coronavirus, José Luis, lo que están consiguiendo es que lo poco que podría quedar de independencia judicial y con todas las comillas que se le pueda poner, se lo están cargando también.
Bueno, aquí esta noticia es mucho más grave de lo que aparenta. A ver, vamos a ver, estamos en una pandemia que se cobra vidas. Lo normal es que dejar primero la voz cantante a los científicos y que los científicos determinen qué medidas hay que tomar conforme a ciertos parámetros epidemiológicos. Lo primero es saber esa tabla. Ante cierto parámetro, por ejemplo, de mortandad por la epidemia, tal medida o tal otra. Bien, a continuación habría que legislar sobre esas medidas. Como esas medidas muchas veces van a prohibirnos, por ejemplo, deambular por la calle, o nos van a prohibir salir de un pueblo a otro, pues, están vulnerando, digamos, nuestros derechos fundamentales, y para organizar eso es preciso una ley orgánica. Entonces, la labor del legislativo, la labor de los diputados, la labor del ejecutivo es preparar esas leyes una vez asesorados por los científicos y remitirlas al Parlamento. Bien, ¿qué han hecho esta gente? Pues resulta que hay un solo artículo en toda la legislación española que permite tomar esta serie de medidas en la ley de jurisdicción contencioso administrativa, el 8.6, y establece que son los juzgados de lo contencioso administrativo y no los tribunales superiores de justicia los que tienen que autorizar esas medidas, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Que los jueces están indefensos porque no tienen una legislación sustantiva. Es decir, ¿cuándo tienen que aplicar esas medidas o cuándo las tienen que autorizar? No lo saben y lo dejan al albur del juez. Bien, eso es una barbaridad porque ahí el juez se le está obligando a hacer la labor legislativa, mientras todos los legisladores están de vacaciones o tienen interrumpidas las sesiones. Bien, están obligando al juez a hacer funciones legislativas. Bien. ¿Pero qué ocurre? Que si le dejas a los jueces hacer estas funciones, puede ser que no tomen decisiones que no estén de acuerdo con el gobierno. Entonces, ¿qué hacen? Aforar esas decisiones en los tribunales superiores de justicia. ¿Qué sentido tiene esto? Pues el sentido que tiene es que los magistrados de los tribunales superiores de justicia, y muy especialmente lo contencioso administrativo, están nombrados por los políticos. Es decir, hay una vía directa de los políticos a los tribunales superiores de justicia, a lo contencioso administrativo. Y ahí es donde quieren que nazcan las resoluciones relativas a las medidas con el COVID. Bien, ahí lo que están haciendo realmente es derivar la responsabilidad de los científicos y de los legisladores en unos jueces que a su vez van a estar influenciados por la Fiscalía, porque van a obligar a la Fiscalía, que es la voz del gobierno, a pronunciarse sobre dichas medidas. De tal manera que los jueces, que están directamente nombrados por los políticos, y la Fiscalía, que obedece directamente a las instrucciones de la Fiscal General, la antigua Ministra de Justicia, y voz del Gobierno, van a determinar las resoluciones judiciales. Es decir, se han cargado, bueno, por supuesto, la separación de poderes. En la conferencia decía Sánchez que España es una de las 20 democracias plenas del mundo. Bueno, es una democracia plena en la que no existe la separación de poderes y en la que se determina la regulación o digamos la inspección de la administración ante juzgados con jueces nombrados por los propios políticos.
Pues todo fantástico y estupendo, claro que sí, porque además, fíjate, nosotros en Demos hemos criticado muchas veces algunas medidas, como la de llevar mascarilla en todo momento. Yo a nivel particular también lo he dicho aquí muchísimas veces, que podemos entender que en una pandemia, pues cuando no se pueda respetar una distancia determinada, cuando hay aglomeraciones, pueda haber una necesidad de llevar mascarilla. Pero llevarla en todo momento, a mí por lo menos me ha parecido siempre una auténtica barbaridad y lo hemos comentado aquí muchísimas veces. Claro, cuando tomen otro tipo de medidas que sean barbaridades aún mayores, es que ya no hay ningún tipo de control al gobierno. Antes tampoco había mucho, Vicente, pero lo cierto es que el único resquicio que podía quedar se lo han cargado estos señores.
Bueno, exactamente, ya lo comentábamos, ¿no? La semana pasada, el tema de incluso atentar contra la posibilidad de algún derecho fundamental expresado en la Declaración de Derechos Humanos. Es decir, por ejemplo, aquello de forzar un procedimiento médico al cuerpo humano. Eso es muy serio, ¿eh? Eso es muy serio. y obviamente el forzar un procedimiento, podemos empezar por la mascarilla, es decir, hasta qué punto en un momento dado esa obligación puede implicar el forzar físicamente, no digamos cuando venga la vacuna. Entonces estamos entrando en un rango legal que yo creo que no se había atrevido a cuestionar hasta este momento. Y como muy bien ha dicho José Luis, que un poco yo creo que me ha adelantado un poco, efectivamente aquí se van posicionando que es los tribunales superiores de justicia autonómicos, evidentemente, como los a nivel estatal, están más condicionados por el poder político, obviamente. Entonces van recortando toda esa capacidad contencioso administrativa, por ejemplo, interna, incluso los criterios, como el mismo José Luis ha dicho, es decir, lo normal era, incluso en cualquier régimen, que una ley de carácter médico, legal o que tuviese que ver directamente con un tema de obvia necesidad científica sólida, pues tenga que pasar por un debate realmente especializado, ¿no? Y qué extraño está pasando en este tiempo en la que prácticamente es imposible, ¿no? Se ha pasado, o sea, literalmente no se puede contrastar información científica, ¿no? Ni siquiera eso tanto que en Estados Unidos se veía polémica, oye, medir el oxígeno debajo de la mascarilla. Pues resulta que está en 17 y lo óptimo es a partir de 20, 20 y tantos, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas horas puede estar alguien con mascarilla? Pues eso ni se puede plantear, es increíble, ¿no? Entonces, se está cerrando siquiera el debate, siquiera a que dentro del mismo sector pues, se puedan exponer la realidad científica y tratando de ir a un consenso, que ya sería el colmo del consenso hasta la realidad. ¿Cuál es la realidad? Lo que hagamos en consenso, ¿no? Sea esta la que sea, la que tú quieras. Y entonces los burros vuelan, lo que tú quieras. Mientras sea en consenso, la realidad la mide el consenso. Es peligrosísimo, evidentemente. Y evidentemente el riesgo parecía increíble, pero se está llegando a eso, ¿no? Es decir, aunque no teníamos evidentemente en esta casa mucha confianza del régimen de partidos precisamente, pero realmente parece que están tratando, se están atreviendo a alcanzar, a doblar incluso los principios generales del derecho y el sistema jurídico, incluso en esa línea, ¿no? Hasta el mismo, forzar hasta las mismas leyes naturales y realidad científica.
Y más cuando estamos viendo que en países muy cercanos al nuestro, como por ejemplo en Francia, el uso de la mascarilla no es tan estricto como lo puede ser en España. Lo hemos comentado muchas veces que estaba limitado a unas zonas, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de nada que no se pueda ver cruzando la frontera más allá, tanto para Francia como para Portugal, como incluso en países como Finlandia, donde nuestro compañero José Papi nos decía hace unos días que no han llegado a ese consenso ni siquiera los propios científicos, ¿no? En ese caso concreto de la mascarilla. En fin, no nos queda mucho tiempo, así que si os parece os dejo una última intervención a cada uno. José Luis.
Bueno, yo creo que lo que se está viviendo en España es dramático. Los gobernantes que tenemos son una auténtica vergüenza, es decir, son necios de 7 o 8 capas y están dirigiendo la administración de una pandemia, o administran la organización de una pandemia de una forma absolutamente desastrosa. No se puede, nosotros no solamente podemos mirar cómo se está administrando la pandemia viendo las cifras con el resto de países y comparando qué medidas han tomado esos países y qué medidas estamos tomando nosotros. Resulta que somos uno de los países con más víctimas por esta pandemia y al mismo tiempo somos uno de los países que más han endurecido las medidas contra ella. Algo absolutamente demencial. ¿Y por qué se produce esto? Porque no se adelantan a la pandemia, no se adelantan a los efectos del virus. Van siempre por detrás. ¿Y por qué van siempre por detrás? Pues van siempre por detrás porque falta un asesoramiento científico, o por lo menos hacerlos caso. Tenemos todo el mundo aquí tiene un papel en el gobierno dentro de la pandemia, y hay uno que le ha tocado hacer el papel higiénico, que es Simón. Simón está dando unas cifras, o está dando unos datos, que son absolutamente demenciales. Si cogemos las declaraciones de Simón desde el principio, que es el que está dirigiendo aparentemente, o está lavando la imagen del gobierno en esta pandemia, pues encontramos que sus declaraciones diciendo que la mascarilla es contraproducente, que no pasa nada por ir a una manifestación cuando hay una pandemia en el país declarada ya, y no sé cuántas barbaridades más. Y estamos al albur de este hombre, que en la conferencia que hay dice que va todo muy bien, excepto Madrid, que Madrid va muy mal. Y todo lo demás es paja, porque ahí ha salido también el verbo simonear, que es como cantinflear, pero en español, que es de hablar mucho y no decir nada, y justificar todo lo injustificable. Bueno, estamos en el pronóstico que tenemos de esto no es nada bueno, desde luego. Los efectos de la pandemia, tanto a nivel humano como a nivel económico, van a ser desastrosos. No solamente por la letalidad del virus, sino por la forma que porque el virus en España tiene un gran aliado, que es el gobierno.
Vicente, una última intervención para cerrar ya el debate.
Nada, por supuesto, adherirme a todas las palabras que ha dicho José Luis y, sinceramente, que estamos en un momento que puede ser importante o no, en el sentido de, bueno, el régimen sabe sus prioridades, que es establecer como sea un consenso, caiga lo que caiga y cueste lo que cueste. Eso es indiferente, realmente. Se necesita un relato que sea consenso. Lo que esté cercano a la realidad, eso no importa. Lo importante es que sea un relato efectivo, que funcione, que haya un control de las instituciones y que vayan en la dirección que quieran. Entonces, ¿va a poder hacer este cambio el régimen en esa dirección? Pues depende, pues ya, primero, de que, por supuesto, las fuerzas que hacen el papel de oposición entren finalmente en ese consenso y todo lo que sean capaces de parar la realidad. Un poco lo ha dicho José Luis, es decir, si la sociedad española aguanta que la realidad, aunque por mucho que la supere, sigan asimilando lo que el poder y el ordenamiento jurídico y estatal les pone, pues tendría, aguantarán hasta lo que puedan. Pero claro, en algún momento la realidad se abriría paso, ¿no? Entonces, la catástrofe económica es de tales dimensiones y tal incapacidad e ineficacia los que la gestionan, que siempre hay un momento de quiebre, ¿no? ¿Cómo se producirá ese quiebre? ¿Y sabrá la sociedad civil responder a ese debidamente a ese quiebre? Pues desgraciadamente cada vez estamos más cerca de saber la respuesta a eso, ¿no?
Bueno, yo, permíteme un apunte.
Adelante.
Hubo una encuesta a los chavales de españoles diciéndoles que quién les gustaría que les mandara en un futuro. Un 10%, un 11% dijo que quería mandarse ellos mismos. Solamente un 11%. Un 10% dijo que Messi. Y el otro 10% dijo que Simón. Atención. O sea, los chavales españoles están deseando que termine su carrera para tener un jefe como Simón. Mentiroso. Un tío que no tiene ideas claras en nada. Un hombre que cambia de ideas cuando el poder le dice que cambie. Un subordinado intelectual y moralmente a la persona que les manda. Es decir, un auténtico siervo del poder. Bueno, pues los chavales nuestros están deseando terminar la carrera para ser como Simón o estar a sus órdenes.
Y añado una cosa, José Luis. Hace, cuando sale de España, lo que prohíbe hacer en España. Recordamos aquella foto haciendo surf en esa playa portuguesa. No sé si la habéis visto, pero sí. Lo cierto es que también fue tremenda. En fin, caballeros, José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Vicente, por habernos acompañado también hoy en Demos. Y nos vemos, os iba a decir que la semana que viene, pero la semana que viene yo no estaré aquí porque me marcho una semanita de vacaciones, estaréis con Jesús Murciego, así que tendremos la hora de Demos con vosotros y por supuesto con Jesús Murciego que va a hacer las de maestro de ceremonias de este programa. Muchísimas gracias a los dos y hasta dentro de 15 días.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Nosotros cerramos aquí el programa. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo, síguenos en todas nuestras redes sociales y forma parte de Demos. Hazte socio de nuestra asociación y únete a nuestro canal de YouTube o si no, forma parte de nuestro Patreon para que este proyecto siga adelante. Volvemos en 7 días en la hora de Demos.